Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto los saludamos desde Montevideo, Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Hoy entrevistamos al clérigo musulmán argentino Mohsen Ali sobre el futuro de Siria tras el acuerdo de alto el fuego acordado por Rusia y Estados Unidos y la confirmación de la muerte del número uno de Daesh.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El fin de la guerra está cerca y será ganada por el ejército del gobierno sirio y sus aliados. Estados Unidos sufre pequeños Vietnam todos los días en Oriente Medio. Estas frases reflejan parte del pensamiento del Sheikh Mohsen Ali, al que muchos apuntalan como el clérigo musulmán más influyente de Argentina.
Su fe le permite sostener que no se puede ser terrorista y musulmán al mismo tiempo. Y su descendencia siria lo lleva a pensar que tras la guerra no será necesaria la reconciliación interna.
Estas características, sumadas a las visitas que realiza asiduamente al país, lo convierten en una voz más que interesante para analizar el estado de situación de un conflicto que ya lleva 6 años y ha dejado más de 320.000 muertos y millones de desplazados y refugiados.
El acuerdo celebrado este 9 de julio para un alto el fuego en el sur de Siria entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, refleja, según diversos analistas, que el fin de la guerra está cerca.
Por otro lado, este martes 11 de julio, la organización terrorista Daesh confirmó oficialmente que su líder principal, Abu al-Baghdadi, fue muerto durante un ataque de la aviación rusa en junio pasado.
Esto ocurre cuando el grupo ha perdido sus principales bastiones en Siria e Irak y se encuentra en retirada en medio de disputas abiertas por la sucesión.
Compartimos la entrevista con el clérigo musulmán argentino Mohsen Ali.
Con nosotros, la voz del experto.
Quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué importancia le asignas al acuerdo de alto el fuego en el sur de Siria consensuado el 9 de julio entre Putin y Trump? ¿Y qué es lo que está reflejando este acuerdo?
Bueno, vamos a comenzar por la última parte. Este acuerdo, según nuestra visión, está reflejando la derrota que está sufriendo el terrorismo, recordémoslo porque es muy importante de hacer, patrocinado por Estados Unidos, que dice combatirlo. Sin embargo, todo el mundo sabe que en boca de Hillary Clinton o del antiguo comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN, el general Clark, dijeron que el Estado Islámico era prácticamente una invención de los Estados Unidos para tratar de frenar el avance y la influencia de la República Islámica de Irán en la región y poder conquistar territorios ricos en yacimientos petrolíferos, gasíferos, y que tiene una posición estratégica muy importante. Recordemos que el principal tenedor de bonos de la deuda externa norteamericana es China, que se encuentra en el Lejano Oriente. La zona en conflicto es la del Medio Oriente. Por lo tanto, conquistarla militarmente tiene una importancia estratégica para los Estados Unidos mayúscula. Dicho esto, el acuerdo que se ha logrado es muy importante porque marca justamente la imposibilidad de los Estados Unidos de imponerse físicamente, militarmente, por la fuerza en dicho territorio. Vemos como, a pesar de la ayuda de los Estados Unidos fáctica, ¿no?, que todo el mundo puede ver, los ataques a los convoyes militares del ejército sirio, los ataques a campamentos sirios por parte del ejército de los Estados Unidos, la ayuda militar norteamericana que le llega a los terroristas a través de Jordania, a pesar de los acuerdos que se habían firmado ya en el mes de abril, nos muestran que Estados Unidos está perdiendo, y sus aliados, obviamente, están perdiendo la batalla. Por lo tanto, no les queda otra que avenirse a este acuerdo de cese el fuego para esa zona, que es importante por las posiciones fronterizas que ocupan, ¿no es cierto?
En este contexto, obviamente, y como tú planteas, parece igual, no sé si utópica es la palabra, pero pensar que Estados Unidos entonces resigne Medio Oriente.
No, resignar no lo va a resignar. De hecho, la creación del Estado de Israel como punta de avanzada de los intereses norteamericanos en la región, así lo demuestra. Resignar no lo van a resignar nunca. Lo que no han podido es conquistarlo militarmente. Vos fijate que el propio senador norteamericano y es candidato a la presidencia, dijo en estos días que Estados Unidos está perdiendo la guerra en Afganistán, intervino directamente en Irak y se tuvo que ir de Irak. Es decir, son derrotas importantes que la prensa internacional por ahí no las presenta como tales, ¿sí? Está sufriendo pequeños Vietnam todos los días en toda la zona del Oriente Medio. Y esto es porque quisieron destruir, frenar el avance de la República Islámica, que emerge como potencia mediadora en los conflictos del Oriente Medio, y los aliados de la República Islámica rápidamente se dieron cuenta de que primero iban a ir a por ellos y prepararon sus defensas, ¿no? Me estoy refiriendo al Hezbollah en Líbano, me estoy refiriendo al ejército sirio en la República Árabe Siria, me estoy refiriendo a la Guardia Revolucionaria de la República Islámica, me estoy refiriendo al ejército iraquí, que gracias, y al pueblo iraquí, que gracias a una fatua del gran ayatolá Ali Sistani, tomó las armas para defenderse de la agresión extranjera que están sufriendo en sus territorios, y le están infligiendo duras derrotas a lo que prácticamente podríamos decir que es la maquinaria de guerra más importante del siglo XX, del siglo XXI, se muestran incapaces de infligir una derrota al eje de la resistencia antiimperialista en la región.
Se nos presenta el conflicto a través de los medios como una cuestión religiosa, ¿es así?
No, nada más alejado, pero nada más alejado de la verdad. Los musulmanes no solamente son capaces, y lo han demostrado, de convivir en paz a lo largo de su historia, a pesar de las distintas corrientes religiosas. Se trata de presentar el conflicto como un conflicto religioso con dos vertientes. Una del Islam hacia afuera, en beligerancia con nuestros hermanos judíos, por ejemplo, cosa que la historia puede demostrar como falsa. Si alguien estudia la historia va a encontrar que incluso los musulmanes en la época de las cruzadas han tenido que pelear contra los cristianos, pero nunca hubo grandes batallas, ni guerra contra los judíos, ni nada por el estilo, cosa que el Islam prohíbe taxativamente, ¿no es cierto? Primero que el Islam condena la agresión y solamente permite el uso de las armas en defensa del Estado, en defensa de la vida, en defensa de la fe. Por otra parte, como decía, musulmanes chiitas y sunnitas han convivido y conviven en paz a lo largo de la historia. El ejemplo vivo de eso es Siria y Líbano. O sea, en Siria, ¿cuánto hace que están conviviendo musulmanes con cristianos, con judíos? Había una gran colonia judía en Damasco, en Alepo, muchos de ellos todavía quedan allí, trabajan, yo he podido visitarlos, tener contacto con ellos, y conviven perfectamente con los cristianos, con los drusos, con los judíos, musulmanes alawitas, musulmanes chiitas, musulmanes sunnitas. El ejército de la República Árabe Siria tiene un gran componente de musulmanes sunnitas que defienden obviamente los intereses de su país en el verdadero ejército de la República Árabe Siria, que es el ejército de la República, el ejército del gobierno. Por lo tanto, no tiene ningún sustento, ninguna base religiosa. Esto trata de presentarse así para justificar el ataque a zonas que están dominadas o que tienen fuerte presencia chiita o alawita, que han conformado una alianza estratégica e incluso religiosa, si se quiere, de resistencia al imperio. Entonces, como hay que vencerlos, por lo tanto, primero hay que denostarlos, ¿no? Como hizo Hitler y Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, que para atacar a los judíos primero los demonizaba, mostrándolos incluso como personas, como seres que no eran seres humanos o que eran contrarios o un peligro para los intereses de la Alemania nazi que surgía en ese momento.
¿Qué perspectivas le ves al gobierno de Bashar al-Assad una vez que se declare el final del conflicto?
El final del conflicto nosotros lo vemos cercano y definitivo en lo macro, aunque somos un poco pesimistas en lo micro. Yo pienso que la guerra va a ser definitivamente ganada por el ejército sirio y sus aliados, ¿no es cierto? Esto es así de claro, les queda el bastión de Raqqa, han perdido Mosul, tienen alguna que otra posición en Jordania, entonces podrán dedicarse a hacer ataques menores con cochebombas o cosa que va a traer peligro a la población y un poco de inseguridad. En lo macro están perdidos. La perspectiva que yo le veo es que una vez cuando se está incendiando tu casa no te puedes sentar a hablar con tu señora a ver de cómo van a administrar los gastos o de quién, a qué colegio van a ir los chicos. Tenés que salvar el incendio en tu casa. En estos momentos, pensar en un recambio en la dirigencia política siria sería un suicidio para el pueblo y la nación siria. Una vez terminada la guerra, una vez ganada todas las grandes batallas, entonces sí será tiempo que el gobierno sirio comience a debatir en términos democráticos, como corresponde, el futuro de la nación, que deberá ser reconstruida, ¿no es cierto?, también, entre otras cosas. Ahí está China jugando un papel importante, diciendo que quiere construir parques industriales. Ahí está el ministro de Relaciones Exteriores sirio diciendo que Rusia, China, la República Islámica y aquellos que han demostrado lealtad con la República Árabe Siria van a ser los primeros en recibir las contrataciones para la reconstrucción de Siria. Pero eso va a venir, obviamente, después de la batalla final, después de que Daraa sea total y absolutamente reconquistada.
Te me adelantaste un poco con la pregunta, pero justamente ese rol clave que están jugando otras potencias, muchos dicen que ha sido determinante para el estado actual, digamos, que no avance más la coalición internacional, y al mismo tiempo se ve como un escenario de balanceo en este nuevo orden internacional que algunos dicen que se está conformando con la nueva política de Trump y la creciente influencia de China, de Rusia y también de Irán.
Y bueno, ya lo decía incluso Henry Kissinger. Mira, yo recuerdo un artículo de Kissinger en el 89, cuando cae el muro de Berlín, todavía quedaban los últimos ladrillos en el piso, y Kissinger dijo: ahora el enemigo es el Islam, queriendo decir, según mi perspectiva, con eso, un artículo que del Washington Post que reproduce La Nación, acá está en los archivos todavía, queriendo decir con eso que había que actuar en el Oriente Medio. Donald Rumsfeld, Colin Powell, ya en la guerra por 1990, decían que había que rediseñar el mapa del Oriente Medio, y están trabajando para ello. Cosa que forzó, como te decía, a estos países que están resistiendo la influencia imperialista norteamericana, occidental, vamos a llamarla así, y los obligó a conformar coaliciones y alianzas estratégicas como las que estamos viendo. Por supuesto que la República Árabe Siria por sí misma hubiera perdido ya no solamente la guerra, sino su condición de nación, hubiera estado total y absolutamente invadida, dominada, si no hubiera sido por la efectiva y firme ayuda del ejército ruso, de la provisión en cuestiones logísticas que le hace la República China y el financiamiento con el que ayuda la República Islámica del Irán. Y además por el contingente humano militar que aporta el Hezbollah de Líbano, por supuesto, la resistencia nacional libanesa, con el Hezbollah en la cabeza, porque recordemos que dentro de las filas de Hezbollah existe el Hezbollah cristiano, ¿sí? Milicias cristianas que pelean junto a Hezbollah, resistiendo, porque se dan cuenta que esto no tiene nada que ver con lo religioso, que por el contrario, si llega a ganar el terrorismo, su condición de cristianos, viviendo allí en el Oriente Medio, se va a ver seriamente comprometida y afectada. No, es impensable que Siria pueda estar como está hoy, avanzando, ganando la guerra, sin la participación de estas potencias emergentes, repito, con la República Islámica del Irán a la cabeza, con el gigante chino, que también, recordemos que, por ejemplo, a ver, cuando en 1981 Saddam invade Kuwait, Halliburton estaba naciendo como empresa, y la recesión económica era muy, muy grande en los Estados Unidos de Norteamérica. La reconstrucción de Kuwait le demandó 500 mil millones de dólares en esa época, cosa que sacó a los Estados Unidos de la recesión y permitió el crecimiento de Halliburton y todas las demás empresas paramilitares y constructoras que había por allí. Bueno, el mundo aprendió esa lección y China quiere justamente ayudar en la reconstrucción de Siria por motivos humanitarios, por motivos políticos y por motivos económicos, al igual que Rusia, al igual que la República Islámica del Irán. Por eso yo hablo de una alianza estratégica que ha salvado al pueblo sirio de verse desmembrado. Yo viajo asiduamente a la República Árabe Siria y te puedo asegurar, volviendo un poco a la cuestión anterior, pero esto es así, espero que lo creas a pie juntilla porque es así, que en los hombres, por ejemplo, en las mujeres a través de la vestimenta te podés dar cuenta quién es cristiana y quién es musulmana, en cierto modo, porque como viven una misma cultura, se visten de la misma manera, comen las mismas comidas, pero entre los hombres solo te das cuenta quién es musulmán y quién es cristiano a la hora del rezo, porque uno va a la mezquita, el otro irá a la iglesia y luego salen y siguen con su vida juntos. El conflicto, repito, no tiene ninguna base religiosa y el pueblo sirio agradece, yo lo veo feliz, de la intervención de la ayuda de Rusia, por ejemplo, se han hecho festivales, ha habido grandes manifestaciones de agradecimiento al apoyo al gobierno ruso, a China y en especial a la República Islámica del Irán y en especial también al Hezbollah, que ha puesto varios cientos de muertos allí, ¿sí? Por último, algo que se me había pasado mencionar, están desesperados los Estados Unidos, que por eso se avienen a este acuerdo, por lo menos por la galería, como pienso yo, con Rusia, de cese de fuego, están desesperados porque ya han perdido a Abu Bakr el-Baghdadi, un reconocido agente sionista de nombre Simón, y en Mosul han perdido al segundo del Estado Islámico. O sea, se están desmembrando política y militarmente. Desde lo económico, Arabia Saudita, que se equivoca al abrir la guerra, el frente de la guerra en Yemen, que se equivoca al romper sus relaciones con Qatar e impulsar a los demás, se ve económicamente muy comprometida y ya no puede aportar los caudales de dinero que aportaba para financiar al terrorismo. Es decir, están perdiendo por todos lados.
Sin embargo, quedan como focos de resistencia. Hoy se conocía el derribo de un avión del ejército sirio por parte de las fuerzas rebeldes que apoya a la coalición internacional. ¿Son los últimos estertores?
No tenía esa noticia.
Sí, sí, en esta jornada se está anunciando.
Sí, bueno, es como te decía anteriormente, puede haber atentados, pueden bajar un avión, pero en lo macro ya han perdido. Falta terminar de cerrar el círculo, han liberado grandes zonas de Hama, Damasco está totalmente recuperada, Homs, te digo, los caminos están seguros, si bien hoy hay que atravesar varios retenes para llegar de una ciudad a la otra, se puede hacer, cosa que antes había estado interrumpido, ¿no? El tránsito, la comunicación entre ciudad y ciudad. Es decir, los avances son innegables. Puede haber episodios, puede haber cuestiones como esta que vos decís, de la cual no tengo conocimiento, del derribo de un avión. Recordemos que no están financiados, entrenados y armados por Ruanda. Acá es toda una coalición internacional la que está ayudando el ejército del Estado Islámico, que recordemos, no es un Estado, ni son islámicos, la mayoría de sus componentes no son musulmanes, y los musulmanes que están allí, gente fanatizada con una visión del Islam retrógrada, repulsiva, que el Islam, gracias a Dios, con sus propios anticuerpos, está combatiendo, ¿no es cierto? Una cosa que quería decir es que se asocia hoy, desgraciadamente, el término terrorismo a la palabra islámico. O sea, son términos antagónicos total y absolutamente, ¿no? O se es terrorista o se es musulmán.
Bien, para cerrar, Mohsen, y agradeciéndote mucho el tiempo, se habla, obviamente, de la reconstrucción del país, de lo que el gobierno tendrá que hacer también, y sobre todo está la reconstrucción humana, que millones de personas tendrán que hacer después del episodio. Las directamente involucradas y las del entorno también. Esa quizás sea la parte más difícil.
Es la parte más difícil y me hace acordar mucho al conflicto palestino. Pero antes de pasar a eso, yo soy argentino, hijo de una tucumana y de un porteño, nieto de una genovesa y de un sirio. Cuando voy a la aldea, al pueblo del cual salió mi abuelo, corrido por la opresión otomana en su momento, del imperio, ¿no es cierto?
Sí.
Encuentro que en esa aldea, por ejemplo, hay un 25% de mártires, si no más. Y cuesta porque la gente, calcula vos, perder un ser querido, un hijo, a manos del terrorismo, a manos de una cuestión total y absolutamente con intereses espurios que lo único que buscan es la dominación y el saqueo de la riqueza de tu patria, de tu pueblo, crea un rencor. Pero gracias a Dios, como este conflicto, 6 años, 7 años desde el 2010, desde el 2011, uh-huh. Bueno, en los libros de historia ese es un renglón, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto con el tiempo, si se para ahora, con el tiempo, y me refiero al tiempo cercano, no un tiempo mediato, no sé si inmediato, pero un tiempo inmediato se puede lograr la reconciliación del corazón, ¿no es cierto? Te repito que esta reconciliación no se va a dar entre el pueblo sirio porque no la necesita.
Está claro.
El pueblo sirio está cohesionado. El caso de Palestina es muy distinto, ¿no es cierto? Es el conflicto más largo, ¿no? Ya viene desde la mitad del siglo XX hasta ahora. Israel no detiene la construcción de los asentamientos, sigue confiscando tierras, sigue matando gente, siguen muriendo chicos, y ahí la reconciliación del corazón sí va a pasar mucho, mucho tiempo hasta que se logre.
Moshen Ali, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Bueno, que Dios te bendiga y como siempre quedamos a tus órdenes.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.